Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Ya con Daniel Martínez en los controles desde hace algunos minutos, que no lo había saludado, perdón, se disculpe, señor intendente. Ya con Daniel en los controles, le damos las buenas tardes una vez más a Carlos Peláez.
Ya, nos vivimos saludándonos nosotros, ¿eh?
Sí, yo te saludo. ¿Cuántas veces nos saludamos?
Gente educada, digamos.
Yo te llamo para saludarte solamente.
Bien, muchas gracias, ¿eh? Un gusto.
Bien, un placer, ¿eh?
Bien, mira, en general tengo sobradas razones para creer que la mayoría de los funcionarios y un importante sector de nuestra sociedad, importa muy poco que se lave dinero en nuestro país. Hay un acostumbramiento al dejar hacer y a no preguntar si alguien se favorece de la forma que sea, ilegal o ilegalmente. La información sobre cada caso descubierto se lee con curiosidad, hasta con avidez, ¿no? Para conocer detalles morbosos, así toda la historia. Mira, se lee por los detalles. En general, sirve para todo tipo de lucubraciones sobre presuntas responsabilidades políticas. Pero en un país que ha sido receptor de mucho dinero sucio de la región y el mundo, y que sobre todo tuvo una legislación que lo alentó y demasiada complicidad de muchísimos profesionales, es extraño que la propia sociedad lo asuma casi como algo normal. Desde hace algunos años Uruguay modificó leyes y creó organismos especializados, pero a veces me parece también que esos funcionarios trabajan en soledad con escaso apoyo. Y el caso de Marcelo Balcedo, este empresario de la comunicación y sindicalista argentino, es muy ilustrativo. Fíjate vos. En el año 2006 el tipo compró la casa de un francés que vivía a un lado del Cerro de los Burros entre Playa Hermosa y Playa Verde. Después compró todos los lotes vecinos hasta totalizar unas 200 hectáreas. Nadie vio ni preguntó nada. Después taló todo el monte nativo. La Dinama no se enteró. Afectó una zona cercana a una declarada Patrimonio Histórico Nacional. Ni la Comisión Nacional del Patrimonio Histórico ni el MEC vieron nada. Después cercó todo el predio con una prolija malla de más de 2 metros de altura y adentro quedaron calles públicas. Ni el municipio de Piriápolis ni la Intendencia de Maldonado se enteraron. Después construyó una casa de dimensiones impresionantes, piscina, canchas para diversos deportes y otras dependencias, hasta un pequeño zoológico. Nadie preguntó cómo llegaba el dinero. Todas las fuentes consultadas aseguran que invirtió no menos de 5 millones de dólares. ¿Cómo ingresaron al país? Nadie vio nada. Después asfaltó con su propia maquinaria el ingreso a su casa desde la ruta, y todos siguieron sin ver. La OCE UGD le negaba agua a los vecinos del lugar, pero Balcedo contaba con todos los servicios. Individuos armados vigilaban toda el área interna, pero la policía no vio nada. Tenía autos muy llamativos, casi por 2 millones de dólares, la mayoría matriculados en Argentina. Este hombre y su esposa tenían radicación en Uruguay, por lo tanto, no podían conducir un auto matriculado en el extranjero. ¿Cómo ingresaron a Uruguay? Aduanas tampoco se enteró, menos la policía caminera y los inspectores de tránsito de Maldonado. Y finalmente nos enteramos que desde hace unos 2 años operaba una emisora de FM en Punta del Este. No está claro si en propiedad o arrendaba. Una radio que fue parte del grupo Sanabria. Pero URSEC tampoco vio nada raro. Hay demasiados ciegos en este país. Para peor, conseguir a parcial, porque si un ciudadano común hubiera hecho algo similar a esto, tendría encima a todos los organismos mencionados. Me consta que, por otro lado, hay jerarcas y funcionarios preocupados y abnegados en la lucha contra el lavado de activos, y recientemente, gracias al esfuerzo legado por Carlos Díaz, el aplicado por su sucesor Daniel Espinosa, tenemos una nueva ley antilavado. Pero si esa ley no hace carne en todos los funcionarios y la sociedad no comprende los riesgos implacables que atañe la actividad delictiva, nada va a cambiar. Nuestra policía y la justicia no están preparadas para combatir el lavado y la corrupción. Seguro que nadie lo va a reconocer, pero piensen ustedes por un momento, ¿cuánto podría durar un policía de calle que osara detener a uno de estos personajes? En el ámbito judicial saben perfectamente que el combate a la corrupción no está en sus prioridades más allá del esfuerzo puntual de algunos jueces y fiscales. El lavado de dinero tiene consecuencias económicas, sociales y de seguridad potencialmente devastadoras, y esto lo dicen expertos mundiales. Veamos algunos de los efectos del lavado de dinero. Por ejemplo, el aumento del delito y la corrupción. El lavado de dinero exitoso ayuda a mejorar los aspectos rentables de las actividades delictivas. Los países considerados como paraíso para el lavado de dinero atraen a gente que comete delitos. Si el lavado de dinero está extendido, probablemente habrá también más corrupción. También habrá un debilitamiento del sector privado legítimo, uno de los efectos microeconómicos más serios del lavado recae sobre el sector privado. Se sabe que los lavadores de dinero utilizan compañías de fachada o negocios que aparentan ser legítimos y realizan actividades legítimas, pero que en realidad están controlados por delincuentes que mezclan los fondos provenientes de actividades ilícitas con fondos legítimos para esconder el dinero ilícito. Hay un debilitamiento de las instituciones financieras. El lavado de dinero y la financiación del terrorismo pueden perjudicar la estabilidad del sector financiero en un país. De hecho, la actividad criminal ha sido relacionada con varios fracasos bancarios en todo el mundo. Los riesgos del lavado de dinero para las instituciones financieras se describen generalmente como de reputación, operación jurídica y de concentración de crédito. Pérdida de control o errores en las decisiones relacionadas con la política económica. Fíjate vos, ¿no? Debido a las grandes sumas de dinero involucradas en el proceso de lavado de dinero, en algunos países de mercados emergentes, estos fondos ilícitos pueden rebajar los presupuestos gubernamentales, resultando en una pérdida de control de la política económica por parte de los gobiernos o en errores de política debido a errores en la medición de estadísticas macroeconómicas resultantes del lavado de dinero. Después hay distorsión e inestabilidad económica. Los lavadores de dinero no están interesados principalmente en la generación de ganancias provenientes de sus inversiones, sino en proteger sus ingresos y ocultar el origen sucio de los fondos. O sea, señores, no vienen a dar trabajo, como todo el mundo cree. ¿Está claro? Vienen a ocultar la guita negra que tienen. De esta manera, ellos invierten el dinero en actividades que no son necesariamente beneficiosas económicamente en el país donde los fondos están ubicados. Después también hay pérdidas de ingresos por impuestos. De todas las formas subyacentes de actividades ilegales, la evasión fiscal es tal vez la que tiene el impacto macroeconómico más evidente. El lavado de dinero reduce ingresos fiscales al gobierno y por ende perjudica indirectamente a los contribuyentes honestos. Hay riesgo también para la reputación de un país. Tener una reputación de paraíso de lavado de dinero o de financiación del terrorismo podría generar efectos negativos para el desarrollo y el crecimiento económico. Pero, desde nuestro punto de vista, el mayor costo del lavado de dinero es el social. La cultura que genera corrupción de gobernantes y ciudadanos. Mucho dinero fácil, desparramado sin consecuencias, distorsiona a una sociedad. Genera muchísima desigualdad entre quienes trabajan honestamente y aquellos que se prestan a esta actividad delictiva y contribuye a profundizar situaciones de injusticia. Un solo dato nada más. La especulación inmobiliaria, por ejemplo, una forma de lavado, incide en situación determinante en el aumento del precio de la tierra en zonas que no son balnearias y dificulta el acceso a la vivienda en los sectores más desposeídos. El departamento de Maldonado es un buen ejemplo de todo lo que he dicho. Solo piensen en los miles de millones que llegaron aquí fruto de evasión fiscal y tráfico de divisas desde Argentina desde el año 1976. Recuerden que aquí fue detenido Raúl Vivas, uno de los principales lavadores del cártel de Medellín. Luego, Ramón Puente Patiño, contador del cártel de Cali. Más acá, Gerardo González Valencia, uno de los jefes del cártel de los Queenies, definido como el más rico del mundo. Recientemente, Rocco Morabito, buscado por Italia como el mafioso más importante. Y en medio, otra decena de casos. Parecería que nada ha servido de, digamos, de fuente inagotable para prestar atención a todo esto, ¿no? Porque, claro, después la gente se asombra porque aparece una Ferrari circulando por el norte, o peor, se preocupan por el crecimiento del narcotráfico. Si el narcotráfico no tuviera forma de licuar su dinero, no existiría, señores. Porque en realidad venden droga porque da plata. Lo que les interesa es la plata, no la droga. ¿Está claro? Es como quien fabrica chorizos o fabrica ladrillos. Estos tienen una actividad delictiva, pero no es por la droga esencialmente. Lo que pasa es que la droga genera muchísimo dinero, muy fácilmente, y hay muchos mecanismos para licuar ese dinero. Y entonces, si no asumimos como ciudadanos, y si no asumimos, sobre todo no le reclamamos a los funcionarios, a todos, yo no me imagino, por ejemplo, mirá, y te lo digo con franqueza, porque creo que lo sé esto, ¿no? Cuando llega un inversor de esos, que llega con su maqueta, ¿viste?, y su carpeta de proyecto, y dice al señor intendente, venimos a invertir 80 millones de dólares, no me imagino al intendente que después de darle la bienvenida, saludarlo y agradecerle por su interés, le diga, mire que nosotros vamos a controlar el origen de ese dinero. No creo que nadie se lo diga. En realidad todo eso después se pasa a funcionarios de segunda categoría que son los que empiezan a pedir los papelitos, ¿no? Y a veces los papelitos se dan, a veces se pierden, a veces no llegan y a veces no se reclaman. Yo siempre recuerdo a todo esto, que no tiene que ver con el lavado, pero sí tiene que ver con formas operativas, ¿no? A finales de los años 90, la Intendencia había determinado, como todavía no estaba instalado el saneamiento en Maldonado, que los nuevos emprendimientos, los edificios en altura, tenían que tener una planta potabilizadora, una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Uh-huh. Entonces vos ibas a un mostrador y te atendía un señor, ¿no? Y te decía, te da todas las indicaciones. Bueno, ¿y a dónde voy? Vaya aquí al mostrador. Entonces el tipo iba a otro mostrador donde aparecía el mismo señor. ¿Está? Y entonces te daba todos los detalles. ¿A qué hora sabes qué hacía ese señor?
¿Qué hacía?
Vendía plantas potabilizadoras.
Bueno, es una casualidad.
Bueno, pero de esto está lleno el Estado. De vivos está lleno el Estado también. Entonces, a mí me parece, cuando yo veo que hay gente que graciosamente cuestiona el tema de, bueno, de esta persecución a los lavadores de dinero, hay gente que tiene la teoría de que en realidad lo que pasa es que esto interesa solamente a las grandes naciones para controlar el dinero, que sí que puede ser cierto también puede ser cierto, pero en realidad no están viendo la afectación social que esta actividad hace. Vos acordate simplemente, ¿cuántos se interesaron por saber que la Compañía General de Negocios, los hermanos Rom, donde se fueron millones de dólares de Uruguay en la crisis del 2002, la dirección era un buzón de la Plaza de Independencia y estaba a pocas cuadras del Banco Central, ¿no? Nadie se percató de eso. O que la plata de los peiranos se fue por una empresita que estaba en un escritorio de 2x2 en la zona América. O sea, muchachos, si no le prestamos atención a los pequeños detalles, si los funcionarios del Estado no tienen esta decisión de decir, bueno, vamos a fijarnos en todos estos detalles, y bueno, los balseros van a seguir creciendo, digamos, porque en realidad esto no es nuevo. Gente que se apropia de la playa, gente que construye donde no debe, gente que aparece de un día para el otro con fortunas inconmensurables. Estamos cansados de ver eso. Ahora, en realidad, algunos lo podrán justificar, otros no. El tema es la actitud que tenga el Estado para enfrentar esta historia. Hoy contamos con normas. Fíjate qué curioso, porque la nueva ley de lavado no está la obligación de declarar, de dar cuenta o de presentar un reporte de operación sospechosa por la venta de autos de esos de alta gama, ¿no? Estaba hablando de autos de 500, 600 mil dólares, ¿no?
Y Carlos, era lo que te decía, una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención, siempre hubo autos lindos, autos caros, generalmente uno miraba y eran tipos, eran autos más vinculados, de alta gama, pero más discretos, de marcas alemanas, por llamarlo de alguna manera, claro, sí. Más sobrios, caros, pero no impresionantemente caros. Y ahora lo que uno observa son muchísimos autos deportivos, claro, de estos de medio millón de dólares.
Sí,
que,
y demás, ¿no?
Sí, sí, aparte, pero, claro, profusión de Corvettes y de todo un poco.
La mayoría, ¿no? Te sorprendes que hay muchos Ferrari matriculados en Uruguay, muchísimos Ferrari matriculados en Uruguay, es sorprendente. Pero en realidad, la mayoría provienen desde la República Argentina porque, bueno, dicen que allá no los pueden usar, yo qué sé qué historia, que se sienten. Entonces los dejan encanutados acá, digamos. También quedan encanutados acá. Ahora, hay que advertir que los autos matriculados en el extranjero, en condición de turista, solamente puede permanecer un año en Uruguay. Y si sos residente, aunque sea extranjero, no podés manejar un auto matriculado en otro país, como no lo puede hacer un uruguayo. Un uruguayo no puede manejar un auto empadronado en otro país.
Claro, el tema es que, por ejemplo, un inspector de tránsito, si no tiene una razón fundada para parar a un auto de estos, no lo va a parar. Si el auto no se pasa una roja, no va a poder pedirle la libreta, la propiedad, no, sí, y todo eso,
acá,
¿no?
La policía hace operativos para controlar motos y autos de esos chiquitos. Podría hacer operativos para... Por eso te digo...
Pero el Ferrari no hace tanto ruido.
¿Cuánto puede durar un inspector de tránsito que pare una Ferrari? ¿Andás a quién va dentro de la Ferrari?
Segundos.
Y bueno, ese es el tema. El Estado tampoco defiende a sus funcionarios, ese es el otro problema, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos funcionarios responsables, pero necesitamos también un Estado que los proteja, que los defienda, porque si no, nos vamos a encontrar con esta situación. En la zona del Cerro de los Burros, los únicos que estaban preocupados por esto eran los vecinos que no encontraban quien les diera bolilla. En realidad es así.
Claro, y aparte... Aparte, de pronto, cuando buscan eco en los medios de comunicación estamos centrados, de pronto, en alguna cosa que ya explotó, en la explosión del día. Y eso que es incipiente o embrionario es como muy difícil de seguir, sobre todo porque tampoco...
No, yo te voy a contar una cosa muy concreta. A mí los vecinos me mandaron un correo en junio del año pasado, alertándome de exactamente todo lo que pasaba, ¿no? Con cierta precisión. Yo no, sinceramente no tenía forma de investigar eso porque básicamente se desarrollaba en la República Argentina, ¿no?
Claro.
Yo hablé con responsables de la oficina antilavado y de la brigada antidrogas. los dos se mostraron preocupados, los dos tomaron cuenta, y yo creo, quiero creer que las investigaciones continuaron allí. Es decir, yo no tuve más información. En realidad ahora, aparentemente sabemos que sí, que estaban alertados incluso por la justicia argentina a propósito de esta situación. Pero a veces a nosotros también se nos pide algo que no está en nuestra... No estamos en posición de resolver. A ver, quiero decir en posición, no estamos en situación de resolver, porque tampoco tenemos recursos ilimitados.
Por supuesto, y ese es uno de los asuntos.
Ninguno de nosotros está en condiciones de hacer investigaciones que te lleven meses y que te lleven una enorme cantidad de recursos. No podemos hacerlo. Yo, básicamente, uno agradece la confianza de la gente, pero hay cosas que no podemos resolver. Y además también está aquello de que el temor que tienen los vecinos te lo pasan a vos, como si vos fueras un mago que podés resolver todo sin ser víctima de nada, ¿no?
Claro.
Entonces, nadie se hace cargo de eso. Es decir, la gente cree que nosotros somos una especie de Superman sobrevolando con visión de rayos X, descubriendo cosas por ahí, y que no te va a pasar nada.
Claro,
en realidad no es así.
Es que la culpa la tiene Superman, porque lamentablemente los creadores de Superman lo pusieron de periodista, y eso ha confundido a mucha gente también.
Es probable que sea así, sí, es probable que sea así, pero digo, quiero decir, no existe en la práctica eso. Uno tiene recursos limitados, no tiene las posibilidades que quisiera, y probablemente tampoco tengamos la preparación suficiente como para encarar una investigación de ese tipo. Es probable. Lo que quiero decir es que los riesgos también son para nosotros.
Por supuesto.
Creo que eso lo tiene que entender todo el mundo. O sea, que en esto, quien debe actuar eficientemente es el Estado, que es el que tiene todas las estructuras, tiene todas las posibilidades.
Sí,
pero sí, como te dije al principio, si el Estado está lleno de ciegos, sordos y mudos, estamos en problemas.
Sin duda, Carlos. ¿La seguimos mañana?
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.